Nos llegó el fin de semana la última entrega de Prospectiva Amazónica, ¿no? Publicación que está permanentemente haciendo un enfoque, ¿no?, de temas del contexto social económico, ¿no? No solamente en la región Loreto, sino también mirándolo de un contexto nacional, ¿no? Y en esta última entrega de Prospectiva Amazónica, bajo el título Presupuesto Anémico Loreto 2019, hay una serie de indicadores que demuestran que no estamos frente a un panorama presupuestal alentador, ¿no? Vamos a conversar justamente con Roger Grandes Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico IDS y director de Prospectiva Amazónica. Roger, qué gusto saludarte, muy amable.
En realidad es la información referida a la reciente propuesta legislativa respecto al presupuesto 2020 que ha presentado el Ejecutivo Legislativo y que ha sido en materia de una exposición del Ministro de Economía en estos días.
Ahora, como yo mencionaba, no es un panorama presupuestal alentador, ¿no?
Claro, en el caso de Loreto no, pero en términos generales la idea, el concepto de un Perú recentralista sigue siendo los mismos. Hemos revisado 2010, hemos comparado 10 años después, el 2020, y hemos visto de que efectivamente más del 72% del presupuesto, de la torta presupuestal, está concentrado en el gobierno nacional, ¿no? Y los que están cerca a la población, es decir, las que viven día a día las necesidades de la población, los que están cerca los oye escuchando los reclamos de la población, su insatisfacción de la población, que son los gobiernos locales, son los que menos tajada tienen en esta torta presupuestal, ¿no? Estamos hablando siempre, en este 2020 está con 11.8%, hace 10 años estaba con 12.1%, y en realidad no entiende cómo es que queremos fijar una o disminuir la brecha cuando concentramos el presupuesto en los ministerios, ¿no? Y con la política del gobierno y del PCM de establecer políticas multisectoriales para que finalmente reduzcan la brecha, no va a ser posible. En el caso de Loreto, por ejemplo, este presupuesto 2020 asignado por un poco más de 3.666 millones de soles, ¿no? Son tres números clave, ¿no? 666. Es un número diabólico y que para este 2020, próximo 2020, el presupuesto con respecto al 2019 va a tener una caída de cerca de 1% del presupuesto asignado al departamento de Loreto para el 2020.
O sea, ¿eso qué quiere decir en términos puntuales? Estamos recibiendo menos que lo que hemos recibido para este año, el 2020.
Claro, eso significa de que vamos a recibir a inicio de año. Normalmente es que en el transcurso del año la situación cambia, ¿no? Pero ese es un punto de partida. Si el año pasado hemos partido con un monto de 3.930 millones de soles, el próximo 2020 van a tener una partida con un presupuesto mucho más pequeño, ¿no? Y eso da pie a que finalmente todos los presupuestos que se asignan por los tres niveles de gobierno, son tres niveles de gobierno nacional, regional y local, por un monte de 3.666 millones de soles, están partiendo sobre una base relativamente más pequeña con respecto al año pasado.
Ahora, yo estaba leyendo, y permíteme hacerte esta precisión que tú mismo planteas en Prospectiva Amazónica, ¿no? Primero es que no se pierde de vista esta planificación centralista, ¿no? Pero lo que tú nos indicas acá, que el presupuesto 2020 se ha estructurado y programado para estar en la misma posición, es decir, Loreto, y en la misma categoría, últimos y pobres, ¿no?
Lo que pasa es de que siempre el Estado nos ha mantenido en este mismo sistema, ¿no? Lo otro también que tiene una mea culpa es de que Loreto no ha presentado, no tiene una propuesta de desarrollo alternativa a Loreto. Para Loreto. Y es que el gobierno central, a través de sus programas sectoriales, a través de sus presupuestos, siempre nos está diciendo de que tenemos que hacer siempre lo mismo. O sea, cuando tú haces un presupuesto para un año determinado, te jala el antecedente anterior o lo histórico y vas haciendo siempre lo mismo. Y siempre lo mismo Loreto ha tenido esas condiciones garrafales, ¿no? Último en un lugar rico, biodiverso, pero siempre pobre, siempre atrasado, las condiciones sociales pésimas. Entonces tenemos que hacer cambios. Y ese cambio no lo va a mostrar definitivamente un presupuesto que puede reflejar algo de una realidad. Pero cuando no tenemos una propuesta concreta de Loreto hacia dónde queremos irnos, lo que está diciendo el Estado es toma este presupuesto y haz lo que vienes haciendo toda tu vida y eso todo tuvieron justamente tener un presupuesto pésimo, un presupuesto anémico, un resultado muy pobre en medio de esos recursos. Eso es lo que es el presupuesto que tuvo este para Loreto, y sobre todo en las como no tiene una idea el gobierno central qué hacer con las comunidades nativas, con la ruralidad y con la zona de frontera, les está dando, en el caso por ejemplo de un centro poblado bien alejado y que tiene como vecino a Colombia, que es siempre su enemigo, ¿no? Tiene un presupuesto bien bajo respecto a los demás distritos, ¿no? Y eso es increíble, cómo es que en un lugar tan alejado como el Perú, en ese distrito le dan presupuesto de un poco más de 800.000 soles, en el otro distrito que está en Yaquerana, que también tiene a su vecino Brasil, le da un poco más de 2 millones de soles. Es decir, no se entiende un presupuesto que finalmente quiere marcar las bases de un proceso de desarrollo mucho más, un territorio mucho más coherente, ¿no? Cohesionado.
Ahora, Roger, siendo este un presupuesto totalmente magro, ¿cómo estás mirando? ¿Siempre existe esta distancia entre un mayor presupuesto en la zona urbana y un debilitamiento en la zona rural?
Eso siempre ha sido de esa manera. Siempre le miramos a la rural como el patito feo del Perú, el patito feo de un proceso de desarrollo. Sin ruralidad no tenemos ciudad, sin ruralidad quién va a alimentar, sin ruralidad cómo potenciamos el desarrollo, sin ruralidad, por ejemplo, cómo es que esquematizamos un proceso de desarrollo mucho más sólido en el tiempo. Sin embargo, eso no ha sido así, le estamos dando menos capacidad de gestión y de gasto, porque finalmente si no tenemos ruralidad, la situación va a ser siempre lo mismo. Ese joven, por ejemplo, que no tiene energía eléctrica, no tiene agua, esa población que no tiene esos servicios elementales, de una u otra forma va a migrar. Entonces, en el campo, ¿quién se va a quedar? El censo del 2017 nos está revelando de que definitivamente el campo se está quedándose sin su capital más importante, que es el capital humano, que es el capital joven que está migrando progresivamente a las ciudades y le está descapitalizando al agro. Y esa es una tendencia que sigue, y sin embargo no estamos haciendo nada, y sin embargo el gobierno central no está dando mayor presupuesto a las municipalidades rurales y de frontera, ¿no? Y eso es lo que preocupa en realidad.
Ahora, a este presupuesto débil, magro, insuficiente, se suma el debilitamiento por los ingresos concernientes al canon, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en este año, el próximo año, el 2020, el gobierno nacional para inversiones, para el gobierno regional, hay tres fuentes de financiamiento importantes, ¿no? El recurso ordinario, que normalmente había sido más de 200 millones de soles para Loreto, del gobierno nacional. Luego está el inefable canon sobre canon petrolero, que sí es muy voluble en el tiempo, sobre todo en este momento. No, y se ha incorporado en este año lo de fideicomiso, ¿no? Entonces, el gobierno nacional, no sé cómo lo ha tratado, pero tampoco había una respuesta desde el gobierno regional, es de que finalmente ese fideicomiso, que ha sido una compensación, que es una compensación a raíz de la eliminación del retiro tributario, el gobierno nacional ha visto como una especie de sustitución, la ha sustituido el recurso ordinario con este recurso. Le ha dicho, o sea, que el gobierno regional a partir de ahora solamente te va a entregar 36 millones de soles, ¿no? Y tú ves mirando cómo es que vas a organizar tu inversión en función de dos fuentes de financiamiento, canon sobre canon petrolero y el recurso del fideicomiso, que suma más o menos unos 250 millones de soles en el año. Así que ve a hacer qué es lo que vas a hacer con este recurso, pero yo, gobierno nacional, te voy a entregar solamente 36 millones de soles. Y eso es justamente lo que reclama la población. ¿Cómo es posible de que este fondo, que sirve para compensar y para desarrollar otras áreas, que te digo, y hacer y plantear una plataforma de redistribución, una reforma en el sistema productivo, finalmente estamos sustituyendo con obras e inversiones que son propias funciones del gobierno nacional? Eso es lo que preocupa en realidad en este presupuesto 2020 para Loreto.
Ahora, estaba viendo un cuadro que has elaborado. El presupuesto para el 2019 tuvo un incremento del 10%, una variación del 10%, ¿no? Y para el 2020, menos 0.8%. ¿A qué se debe esto? Si las necesidades incluso son mayores.
Así es. El historial, cómo es que ha venido evolucionando el caso de Loreto en el presupuesto inicial de apertura, ha sido importante en los últimos años. En el 2019 había un aporte, un avance significativo de los ¿no? De 10%, y es porque se ha implementado un proyecto importante, ¿no? Que es el caso de Loreto. Están dos proyectos importantes, uno el Puente Nanay, ¿no? Y segundo es el Hospital Garay García, que es el Hospital Iquitos, ¿no? Esos dos proyectos y dos obras le ha generado mayor robustez en el presupuesto en el 2019, ¿no? Situación que no ha sido así en este 2000, que va a ser en el 2020.
Bien, Roger, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta información valiosa, por cierto, el análisis que haces respecto al presupuesto asignado a Loreto para el año 2020. Y muy bueno el titular, ¿no? Presupuesto anémico, ¿no? Lo que grafica, lo que nos hace entender que estamos frente a un presupuesto que no va a solucionar, ni mucho menos va a poder amenguar la situación que se vive, sobre todo en las zonas rurales de Loreto, ¿no? Que es la que necesitan de inmediato atención. Así es, ¿no? Así es.
Sobre todo en las zonas de las comunidades nativas, donde que mira, es increíble cómo es que en la zona de que tantos años de la actividad petrolera y tanta renta genera la actividad petrolera, en realidad no se tiene ni agua ni luz en estos centros poblados, que es importante, donde que también viven peruanos como nosotros, tienen las mismas necesidades, sin embargo el Estado no las atiende, o si les atiende, por ejemplo, los atiende muy mal. Y ese producto, ese resultado, y las municipalidades que están cerca de la población ni siquiera pueden atender con los presupuestos participativos, que son las primeras necesidades que tiene la población, y sin embargo no pueden atender los productos de que el gobierno nacional concentra todo su presupuesto en los ministerios y en los sectores.
Roger, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación, muy temprano. Muy amable de tu parte. Buen día.
Gracias a todos.
Gracias. Era la comunicación con Roger Grandes Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico IDS y director de Prospectiva Amazónica.